Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía, saludos de Íñigo Landa. Pues nada, ya sabemos cuál va a ser el nuevo gobierno de España, de Pedro Sánchez, y salvo que me equivoque en el recuento, de los 22 ministerios, solo me sale Yolanda Díaz como política gallega en el nuevo Ejecutivo español, del que desaparece José Miñones, del Partido Socialista de Galicia. Breve ministro de Sanidad, porque tomó posesión en esas funciones el pasado mes de marzo, las elecciones fueron en julio, ahí fue su periodo ejecutivo, porque desde julio hasta ahora ha estado en funciones. Así que el Partido Socialista de Galicia, a apenas unos meses de que se celebren las elecciones autonómicas en Galicia, ya veremos cuándo, se queda sin ministros en ese Ejecutivo, que es sin lugar a dudas una de las noticias destacadas en esta mañana y que os contamos en el mediodía de COPE Galicia, junto con otras muchas.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Me vais a permitir ahora que os hable de una noticia que de la que tuve conocimiento la semana pasada, leyendo concretamente la edición de Galicia del diario ABC, y que tiene un titular que reza así: premian un proyecto que utiliza virus para matar bacterias resistentes a los antibióticos. Un equipo coruñés se ha hecho con el primer galardón de unos premios convocados por la biofarmacéutica Zendal y al que se han presentado 95 trabajos. Bueno, yo creo que el titular apunta muy bien a lo que es el eje de la investigación que se está desarrollando en el Instituto de Investigación Biomédica de La Coruña. Su coordinadora de investigación traslacional y multidisciplinar es María del Mar Tomás Carmona. María del Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Espero haberlo dicho todo bien.
Perfecto.
Vale, vale, pues nos quedamos. Es importante decir las cosas bien. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que estáis investigando, María del Mar, pero antes te tengo que preguntar, ¿os presentasteis vosotros a estos premios de la farmacéutica Zendal o fue otra iniciativa? Y sobre todo, ¿cuándo os enterasteis de que habíais sido el proyecto ganador?
Pues nosotros sabíamos del prestigio de esta convocatoria por parte del grupo Zendal. Y quisimos pues visibilizar nuestro trabajo para poder llegar al paciente lo mejor posible y con las mejores condiciones posibles. Y nos enteramos pues hace un mes y medio, pero fue hace el jueves cuando fue la ceremonia, que fue una excelente ceremonia y la verdad es que fue una gran ilusión por parte de todos.
Vale, me parece que tú eres la cabeza de un grupo más extenso, ¿verdad?, de investigadores.
Sí. Somos 12 investigadores que llevamos ya una década trabajando en estas tecnologías y la verdad es que es un impulso para nuestro grupo para poder llegar, como te he comentado, pues en las mejores condiciones al paciente e intentar pues tener soluciones a este importante problema de las resistencias a los antibióticos por parte de las bacterias.
Ahora te pregunto por ese problema, pero ¿qué es exactamente lo que estáis investigando en el Instituto de Investigación Biomédica de La Coruña?
Pues trabajamos en unos virus, los que llamamos virus buenos, que tienen capacidad de lisar las bacterias. Nosotros lo que conseguimos es llevar a cabo unas líneas de innovación para mejorar los fagolíticos naturales a través de tratamientos potenciadores, que son tratamientos de antipersistencia bacteriana, de tal forma que la bacteria no puede luchar contra el virus y el virus puede erradicarlo más rápidamente y favorecer su acción. Y por otra parte, también trabajamos en estos fagos sintéticos, por tanto, proteínas que nosotras diseñamos para poder favorecer su acción y erradicar estas bacterias resistentes a los antibióticos.
Vamos a intentar traducir porque yo me estoy perdiendo un poco. Cuando hablas de fagos naturales y fagos sintéticos, ¿qué son los fagos?
Sí, los fagos naturales son virus que están en el ambiente. Realmente, incluso los humanos, tenemos fagos. Se dice incluso que tenemos más fagos que bacterias, ya que nuestro microbioma está controlado por este tipo de virus. Y en el ambiente pues también tenemos múltiples fagos que nosotros capturamos o cazamos y los caracterizamos en el laboratorio y vemos que sean seguros para los pacientes y los combinamos con estos tratamientos potenciadores que pueden ser innovadores o incluso los propios antibióticos para favorecer su acción. Y los sintéticos son diseñados totalmente en el laboratorio, portando proteínas diseñadas también para poder favorecer su acción de erradicación de la bacteria.
Porque lo que hacen es matar a esas bacterias que son resistentes a los antibióticos.
Exacto.
Vale.
Lo que hacemos es que son muy específicos, de tal forma que solo se dirigen a las bacterias que queremos que se dirijan, porque tienen receptores específicos, entran en la bacteria y una vez que entran en la bacteria, lisan, es decir, matan a estas bacterias resistentes a los antibióticos.
Vale, bueno, pues el procedimiento lo tenemos claro. Vamos con lo que lleva a hablar de este problema. ¿Cómo es de grande el problemón de esas bacterias resistentes a los antibióticos ahora mismo en todo nuestro entorno, María del Mar?
Pues es un gran problema, porque de hecho la Organización Mundial de la Salud lo ha puesto como un problema prioritario, ya que se encuentra, existe una globalización de las bacterias resistentes al antibiótico. Hace unos años nos encontrábamos infecciones por bacterias resistentes al antibiótico localizadas en los hospitales. Sin embargo, ahora ya ha habido un salto y nos encontramos infecciones de la comunidad provocadas por bacterias resistentes al antibiótico, como infecciones de transmisión sexual o infecciones respiratorias. Por lo tanto, es un problema global que requiere una acción global. Y las instituciones sanitarias y los gobiernos plantean ya una única salud, lo que se conoce como One Health, para poder abarcar el problema por las tres principales vías: ambiental, veterinaria y humana, de tal forma que tenemos que diseñar estrategias de acción en estas tres vías de actuación.
Estoy recordando yo la entrevista que teníamos la semana pasada con un veterinario hablando de la enfermedad hemorrágica que está impactando en mucha de nuestra ganadería, que se está extendiendo y que provoca una mortandad. Se está hablando ahora mismo entre el 15 y el 20% de los animales a los que infecta, y nos decía que buena parte de la limitación en la lucha contra esta enfermedad hemorrágica estaba en la limitación que se le ha impuesto al mundo veterinario en el uso de antibióticos. Esto es una cadena, es decir, no podemos pensar que una lucha contra una enfermedad en vacas, en este caso, puede estar al margen de lo que es una lucha contra enfermedades en los humanos.
Totalmente. Estamos en un momento de globalización de las enfermedades infecciosas. De hecho, lo hemos visto en la anterior pandemia COVID. Las infecciones o enfermedades que se producen en los animales llegan perfectamente al humano y, por tanto, es lo que acabas de comentar. Necesitamos una visión global y tratar a los animales, a llevar a cabo líneas de reducción del uso de antibióticos, así como técnicas de diagnóstico de enfermedades infecciosas en los animales, porque probablemente es cuestión de tiempo de que llegue todo también a los humanos, ¿no?, estas infecciones. Por lo tanto, debemos seguir esta estrategia de única salud o One Health.
Mm-hmm. Qué interesante y qué importante, además. 40.000 euros, me parece que es el premio en estos premios de investigación de Zendal que os lleváis para este trabajo. Yo no sé si esto sirve para completar, para culminar la investigación. Y María del Mar, te tengo que preguntar, ya nos hablabas antes, una docena de personas, lleváis una década trabajando en este proyecto. ¿Veis cerca ya que pueda tener una aplicación comercial a nivel farmacéutico?
Gracias a este apoyo y a este premio por parte del Grupo Zendal, pues podemos tener, pues seguir desarrollando nuestras líneas de investigación. Una sí que está basada en medicina personalizada, llegar al paciente determinados casos concretos provocados por bacterias resistentes y tratarlos de una manera personalizada con cócteles de fagos diseñados o personalizados a esas pacientes. Pero, sin embargo, para poder dar el salto a nivel industrial se requiere estas líneas de innovación que anteriormente hemos comentado,
sí,
para tratar a mayor número de pacientes, a mayor número de infecciones y que pueda ser tratado en otras en centros de salud, en hospitales, es decir, y eso requiere el apoyo de la industria y poder llevar a cabo patentes y una vía más comercial que gracias a esta convocatoria podríamos llevar a cabo.
Pero lo ves ya factible.
Veo,
vale.
Sí que con nuestra experiencia, que hemos trabajado también con péptidos y otras moléculas sintéticas, el camino desde el descubrimiento del laboratorio hasta llegar al paciente es largo. Sin embargo, por eso están tan potenciados los fagos a nivel europeo y están empezando a tener mucho potencial, se ha visto que, por un lado, son seguros, ya que nos encontramos con fagos, como hemos comentado anteriormente, en humanos, en ambiente, es decir, son naturales, en principio. Entonces, sí que son bastante seguros y podrían llegar con la adecuada seguridad y eficacia al paciente. Y, por otro lado, sí que vemos que pueden tener sinergia con los antibióticos, lo cual favorecería mucho poder recuperar ciertos antibióticos en combinación con los fagos y esto nos permitiría seguir teniendo las armas que siempre hemos tenido, que son los antibióticos también. Por tanto, la fagoterapia tiene muchísimo potencial tanto en la medicina personalizada como ya en el desarrollo a nivel industrial gracias a las empresas, ¿no? Para poder llegar al paciente y poder tener soluciones frente a la patología resistente a los antibióticos.
Fagoterapia, me parece que vamos a tener que hacernos con ese término que va a ser bastante utilizado en un futuro que ya vemos que parece que está a las puertas de llegar. María del Mar Tomás Carmona, coordinadora, lo voy a decir todo bien, coordinadora de investigación translacional y multidisciplinar del Instituto de Investigación Biomédica de La Coruña. María del Mar, ha sido muy amable, muchas gracias de verdad y enhorabuena por este premio y suerte en esta investigación.
Muchísimas gracias a ti.
La 1:17 del mediodía, por cierto, me corrigen competentes compañeras y me recuerdan que Nadia Calviño es también de origen gallego, así que tenemos dos ministras, bueno, las que ya había antes de origen gallego es en ese nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez, que serían Yolanda Díaz y Nadia Calviño, quienes muchos apuntan que no sabemos cuánto tiempo va a estar al frente de esas competencias ministeriales, pero bueno, de momento sigue, así que queda corregido este asunto. Vamos a las redes sociales. Repasamos lo más divertido, llamativo, o vete tú a saber qué ha encontrado Noé Lavao a lo largo de esta mañana. Noé, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Íñigo? Hoy me fijo en un hashtag, lunes con Renfe, que resume el cabreo de cientos de usuarios del tren que han comenzado la semana con retrasos. Dice la cuenta Tren Media Distancia Galicia que, después de contar que cientos de personas estaban retenidas en Vigo porque el tren no estaba listo, han pedido responsabilidades. Terminan así un hilo. ¿Qué excusa hay ya para no ampliar frecuencias, empezando por madrugadores en Galicia? ¿Qué más hace falta para reforzar personal? Así que saludan a Óscar Puente, el nuevo ministro de Transportes. Dicen mucho por hacer, deseando avanzar juntos. Y este sonido impresiona. Pero no solo el sonido, sobre todo las impresionantes imágenes de la fervenza de Belelle, que comparte orgullo galego, imposible baixar o estar arriba sin acabar pingando. Y es que, bueno, ya va mejorando el tiempo, ya no hay tanta lluvia, pero lo que ha caído estos días, desde luego, ha llenado los ríos y, en este caso, también las cascadas, por ejemplo, de toda Galicia. Es lunes, Íñigo, e igual nos da pereza ponernos en marcha. Oliva Stingache nos da algún truco para hacer deporte.
Si te cuesta hacer deporte, te voy a dar un par de consejos. El primero es que vayas todo el día en mallas y zapatillas de correr. Así, si en algún momento te apetece hacer ejercicio, pues ya estás preparada. Y el segundo es que aproveches cualquier tiempo muerto. Yo, por ejemplo, ahora tengo que esperar a que mi hijo acabe de entrenar y voy a estar 2 horas viendo vídeos en el móvil. Pero en mallas, que es mucho más cómodo que estar en vaqueros.
Y se ha comentado mucho una imagen, Mike Tyson con una bandera gallega. Podría pensarse que es inteligencia artificial, pero no, es real. Forma parte de un congreso mundial de boxeo que tuvo lugar, atención, en Uzbekistán y le regalaron la bandera a los hermanos Planas de A Coruña. Y atención a este comentario. Pone una cuenta histórica en X, el Coliseo tiene más de 1900 años y solo se necesitaron 8 para construirlo. Dolores desde Vigo apunta, ostras, menos que balaídos.
Gracias, Noé. Seguimos en el mediodía contando todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.